sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es bien argento. Ay, ¿cómo mirar el lado de la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Si escuchás un lado, si escuchás al oficialismo, al vocero Manuel Adorni, a los diputados de La Libertad Avanza o del PRO o algunos de los dialoguistas, lo que se votó esta semana en el Congreso de la Nación, la ley bases y también el paquete fiscal, van a ayudar al desarrollo, van a mejorar la vida de los trabajadores, van a hacer que la Argentina crezca. Lo dijo también el presidente Javier Milei. Y si escuchás del otro lado, bueno, es una reforma laboral donde no se va a multar a los que tienen empleo no registrado, quienes estaban por acceder, las mujeres sobre todo, a una moratoria jubilatoria ya no van a poder hacerlo. Los que dejaron de pagar ganancias el año pasado van a volver a pagar ganancias, y uno se pregunta si las empresas van a generar empleo de calidad y van a absorber esa mano de obra que está expulsando el Estado de la Nación, o si cada vez todo va a ser peor, ¿no? A mí me quedan muchas dudas. Espero y deseo que el presidente de la Nación no se equivoque, porque si no, vamos a estar en serios problemas. Están ya pidiendo información desde el gobierno respecto a los empleados públicos que quedan, ¿no? Porque ya hay organismos donde se empezó a despedir o no se renuevan contratos. Podría haber un plan de retiros voluntarios, de jubilaciones anticipadas. Dicen que ya se habla de unos 100.000 empleados estatales que podrían dejar de tener empleo. Hay muchos temas que empiezan a profundizarse, más allá de las profundas medidas que ya tomó el gobierno nacional. Y en el medio, bueno, fue esta semana la media sanción en diputados del paquete fiscal y de la ley bases, que ahora tiene que tratar el Congreso. En un rato vamos a charlar un poco de cómo sigue eso, de las negociaciones con los gobernadores, de la posibilidad de que algunos peronistas se den vuelta o no. Y además, Día del Trabajador ayer, una importante movilización, otra vez el gobierno enfrentado con la oposición y con los sindicatos. Digo la oposición porque, por ejemplo, en la marcha junto a la CGT y CTA y demás estaba Axel Kicillof como el emergente principal de esa oposición que quedó con menos gobernadores, ¿no? Y él desde la provincia de Buenos Aires tratando de resistir con un Estado presente. Pero para el próximo lunes, que estaba anticipado un paro del transporte, y esto es importante porque el lunes iba a ser paro del transporte, el jueves iba a ser, o es, por lo menos hasta ahora, el paro general convocado por la CGT, el del transporte se cambió por asambleas. La CAT, que es la cámara que nuclea a todos los sindicatos, la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, que ahí se nuclean todos, ¿no? Trenes, aviones, colectivos, anunció que va a haber asambleas en los lugares de trabajo, pero que no representan medidas de acción directa o un paro de actividades. Esto lo acaba de anunciar la CAT, es una de las noticias importantes para tener en cuenta, y también estamos esperando el anuncio formal, la formalización de este acuerdo, marcha atrás o como quieran llamarle, del gobierno nacional con las prepagas para que retrotraigan algunos de los aumentos. Digo algunos, porque no es que vamos a volver a pagar algunas cosas como en diciembre, ¿eh? No es así. Esto es Bien Argento, mi nombre es Analía Argento. Leandro Renú está como muchos empezando a sufrir el frío con una faringitis. Esta noche lo van a ver en televisión, si es que puede llegar, pero lo bancamos para que hoy cuide su garganta. Bien Argento, así empezamos en este jueves 2 de mayo. Feliz día por el día de ayer.
Life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. Conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're tell us right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm a letter of faith. This is how.
Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
En el Congreso de la Nación, en el Poder Ejecutivo, todos, o por lo menos los que querían la ley bases y también el paquete fiscal, dicen que los trabajadores se van a ver beneficiados. Muchos dicen, bueno, los empresarios, las pymes, para que inviertan. Todos dicen defender a las pymes, por ejemplo. Pero le vamos a preguntar a Daniel Rosato, que es presidente de Industrias Pymes Argentinos, de IPA, si es así. Si esta ley que tiene media sanción, o las dos, o lo que viene con todo el paquete fiscal, si las pymes van a estar mejor o no van a estar mejor. Daniel Rosato, Analía Argento, buenas tardes. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Analía? Un gusto, ¿cómo está?
Bien, preocupada por ahí, porque no sé, uno quiere tener buena, una perspectiva positiva, pero yo tengo miedo. No sé usted.
Bueno, sí, un poco es el temor que estamos teniendo todos, ¿no? El sector PYME industrial está atravesando, yo diría, por una crisis ya, por la profundización de la recesión, producto de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores, bueno, de esa pérdida que genera menos mercado interno, y todo un panorama que tiene que ver con las importaciones indiscriminadas que están comenzando a llegar, y que esto va a generar también que esta caída del sector industrial PYME se profundice. Realmente nosotros, el tema de la reforma laboral de la ley, creo que puede ser un beneficio para ambos, ¿no? Porque los trabajadores, en muchos casos, tenían que recurrir a un juicio laboral para cobrar una indemnización cuando una empresa estaba en condiciones de crisis, ¿no? Esto, Argentina ha tenido etapas donde ha vivido crisis, donde muchos empresarios no han podido pagar salarios, tuvieron que despedir gente, fueron una quiebra, bueno, el trabajador quedaba sin cobrar su salario. Con esta modificación, el empleador va a tener que depositar en un fondo, prácticamente, que lo va a hacer siempre, un aporte que va a representar en el caso que el empleado lo requiera, su indemnización. Entonces, esto por un lado beneficia al trabajador, por otro lado al empleador, porque se libera de muchos juicios laborales que venían incluso porque nosotros le llamamos injustos y desleales, ¿no? Injustos porque a lo mejor se utilizaban causas que no eran reales. Pero lógicamente era la minoría, pero ocurría.
Claro, ahora, o sea que el capítulo laboral y en cuanto a las indemnizaciones, ¿usted cree que para las pymes y para el trabajador puede ser positivo y puede generar empleo, por ejemplo?
Sí, porque en realidad hay algunos puntos que tiene que ver con el periodo de prueba, que sí, eso juega en contra del trabajador, porque el trabajador tiene que esperar 6 meses, 1 año, depende la magnitud de la empresa, para el periodo de prueba, ¿no? Tiene esa posibilidad. Dicen que se va a especular mucho con eso. Yo realmente, del sector industrial, nosotros nos cuesta mucho capacitar a un trabajador. Si un trabajador anda bien, que cumple y demás, ninguna pyme lo va a despedir si lo necesita. Pero acá hay otro problema mucho más grave, que es el que vamos a atravesar, que tiene que ver con la fuente de empleo, tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con que en la Argentina hay una pérdida laboral enorme, ¿sí? Hay un panorama realmente desalentador en cuanto a inversiones, en cuanto a desarrollo, y las pymes no son tenidas en cuenta, y esto pesa y pega fuerte, porque al no estar tenida en cuenta, no hay nada que digamos que motive a las pymes a invertir o a generar algo cuando se está perdiendo trabajo.
Claro. Ya hay Daniel, ya hay despidos, porque yo había leído que había algunos despidos, o que también muchas pymes estaban evaluando en este contexto de recesión, ¿no?
Mira, Dalia, nosotros desde el mes de enero, IPA viene advirtiendo al gobierno el tema que iba a haber suspensiones, que iba a haber quita de horas extras y achicamiento de la jornada, justamente porque estamos viendo que esta recesión se iba a profundizar. Es decir, está muy claro lo que está pasando. Estamos diciendo que iba a haber cierre de fábrica después, y que con la cantidad de productos importados que iban a entrar al país, iban a comenzar los cierres. Bueno, esto se fue dando así. Al mes de febrero, esto es oficial, datos oficiales, no es estadística nuestra, sino oficiales del Ministerio de Trabajo, hubo 17.800 despidos al mes de febrero. Nosotros estamos ahora contando con la profundización de la recesión y la falta de trabajo, que estamos ya en más de 20.000. Y esto se va, lógicamente, tenemos un pronóstico de acá a 6 meses que se va a triplicar. ¿Por qué? Porque está muy claro la cantidad de industrias que tenemos. Uno de los sectores más sensibles es el sector textil, de calzado, que son los sectores, pues ahora se está profundizando mucho este último mes, marzo, abril, el sector metalúrgico, metalmecánico, ¿sí? Donde fabricante viene capital, están tiene una caída del 30-40%, donde están importando bienes y repuestos que se producen en Argentina con todas las normativas, con todas las homologaciones, con todo lo que exigen las reglas de del arte y la calidad en Argentina, van a venir de afuera.
Claro, ahora, Rosato, usted nombró primero a la industria textil, ¿no? Y un ejemplo que siempre se da, y que la gente que viaja lo está notando, es que, por ejemplo, van a Estados Unidos o a España, se quieren comprar una campera y sale mucho más barata que una campera de marca, por ejemplo, que ahí ya hay un costo del marketing, la marca y demás.
Sí.
Incluso con el dólar caro o sin recursos o nosotros con un poder adquisitivo mucho menor, en Estados Unidos una persona que tuvo que viajar se compra una campera a 70.000 pesos, por ejemplo, y la misma acá sale muchísimo más caro. Y lo que dicen muchas veces los industriales, los que fabrican ropa, es que la carga impositiva es muy alta en Argentina. Eso, si eso es así, si esa es la explicación, se está atacando ese problema, porque el presidente siempre dijo que iba a bajar los impuestos.
Bueno, mire, yo esto tiene una respuesta. Sí, lo que dice usted, Analía, es verdad, es cierto. Afuera es más barato que en Argentina. Pero no solamente es más barato por el tema de impuestos. Acá hay una cantidad de costos de que tenemos en Argentina, los insumos difundidos que se producen en el país, que valen de 2 a 3 veces más caro que en el exterior. Entonces, acá, cuando después del productor va el comercio, no es que acá el problema solamente del productor. El comercio también tiene costos mucho más caros que los comerciantes del exterior, ¿no? Ya sea en el alquiler, los impuestos y todo lo que conlleva, digamos, llevar un comercio adelante en Argentina. Entonces, todo eso hace que se encarezca mucho una prenda.
O sea que si viene si abren la importación, no tienen cómo competir los fabricantes
con
los comerciantes.
Es que van a cerrar. Justamente por eso es que acá es muy transparente, muy claro, esto de que en la Argentina los textiles, hay 5.000 industrias textiles en Argentina y 10.000 confeccionadores, ¿sí? Si nosotros estamos hablando que de acá a 6 meses cierran solamente el 20%, que cierran definitivamente, más todos los confeccionadores, estamos hablando que quedan sin trabajo va a haber menos 30.000 puestos.
Claro.
Entonces, pero eso sumado al resto de las industrias, sin ninguna duda que esto va a generar realmente una situación muy grave, que se va a transformar en una crisis social que ya hemos vivido.
¿Y
lo que acá el gobierno, acá hay una cosa que el gobierno tiene que tener, Analía, porque sabe, hay algo que no se dice y no se entiende, cuesta entender. Si el gobierno no soluciona el problema de fondo, que es que los insumos difundidos, los costos que tenemos para producir en Argentina bajen, no vamos a solucionar nunca el problema, no vamos a ser nunca competitivo.
Claro.
Pues yo puedo tener la mejor máquina del mundo, pero si yo la tela o el polietileno o el acero o lo que utilizo para producirlo pago 3 veces más caro de lo que vale en el exterior, no voy a ser nunca competitivo.
Claro. ¿Y ustedes están hablando con alguien? ¿Secretario de Comercio?
Mire, ya hemos hablado, Analía, hemos hablado con el secretario Pymes, el subsecretario de Industria de la Nación, pero realmente la respuesta no la tenemos, pero no porque nos atiendan mal o no nos quieran dar, porque no tienen la respuesta, porque la respuesta es lo mismo que escuchamos del presidente o del ministro Caputo.
Claro.
El ministro de Economía. Acá Argentina hoy pasa por una decisión política del presidente o el ministro de Economía. Ellos son los que definen, vamos a importar, vamos a ir a importaciones, acá que todo abierto, y lo mismo repite el secretario de Comercio, el secretario de Pyme y de la Secretaría de Industria. Entonces, no hay manera, no hay solución si no buscamos la competitividad. Lo que tiene que resolver el gobierno es el problema de competitividad.
Claro.
Si yo vuelvo a repetir, nosotros hoy una máquina que la mejor empresa de Alemania, la máquina esa puede estar en Argentina. Hoy con la globalización y como yo aprieto un botón, compro la mejor máquina si quiero y la traigo para acá y me pongo a producir. Pero el problema, ¿cuál es? Que yo tengo otros costos, una cantidad de costos que tiene que ver. Mira, fíjese, discúlpeme, pero me acuerdo de las cosas y que me interrumpa así, que yo me interrumpo la hora. Pero fíjese esta ley que está saliendo ahora, que ha, ¿no es cierto?, que ha, tiene
la media sanción,
diputado,
sí,
el RIGI, ¿sí?, la facilidad para las grandes inversiones, las grandes inversiones, los grandes inversores que vienen a la Argentina, la facilidad que tienen para importar sin aranceles, para exportar sin derechos, sin, le quitan exenciones impositivas, no tienen el impuesto país, que nosotros pagamos 17.5%. Entonces, salida de dólares, pueden comprar bienes de capital usados, todo lo que quieran, total apertura de importaciones. Entonces, ¿pero qué? Pero estamos destruyendo, es un ataque a la industria nacional.
Claro, recuerdo los gobernadores Maximiliano Puyaro de Santa Fe y Martín Yarlora de Córdoba, que son dos provincias con mucha industria y pymes y demás, pedirle en público incluso al ministro del Interior, Guillermo Francos, que incluyeran en estos beneficios, que se le llama RIGI o RIGI en el, sí, dentro del paquete, RIGI, ¿no? Que se incluyera, sí, a las pymes, y al final no. Por lo menos hasta ahora, no, hay que ver en el Senado, pero pareciera que no.
No lo han incluido, no están incluidas las pymes, no están dentro del proyecto a futuro las pymes, pero el país no va a funcionar. A ver, si las pymes generamos más del 60% de la mano de obra del país, ¿cómo va a funcionar el país sin las pymes, perdiendo un 30% esa mano de obra que va a quedar desempleada de acá a un año?
Claro.
¿Quién la va a contratar? Las grandes empresas. Las grandes empresas generan 500.000 puestos de trabajo, punto.
Claro. Yo estaba pensando, ¿no? Ayer lo escuchaba al presidente de la Nación, Javier Milei, que estuvo en una radio, estaba muy enojado con la Feria del Libro, porque él dijo que fueron muy violentos quienes hablaron en la inauguración de la Feria del Libro, porque, bueno, justamente también ahí el gobierno deja de apoyar una, que es una industria también, ¿no? La industria editorial. Y sí, claro. Y decía, por ejemplo, que no va a ir porque el titular de la Feria del Libro está armando una movida kirchnerista y que entonces lo van a hacer pasar un mal momento, etcétera, etcétera. ¿Usted no tiene miedo que le digan lo mismo? Digo, porque usted además fue ayer a la marcha de la CGT.
Es que realmente eso es preocupante, porque utilizan una ideología política. Tiene una ideología política y utilizan como para atacar o ir en contra de la gente que piensa diferente. A ver, que estemos perdiendo puestos de empleo, que estemos hablando de cierre de fábricas, que estemos diciendo de que la Argentina no es competitiva y no puede exportar. ¿Esto qué es? ¿Una ideología, claro, o es una realidad?
Yo también me acordaba que hablé con usted alguna vez cuando aumentaba mucho el papel higiénico y que había problemas, sí, por un insumo importado. Y ahora una de las cosas que mucha gente dice en broma es el papel higiénico se pone cuando vienen las visitas o el de mejor calidad. ¿Usted está notando? Usted además tiene industria metalúrgica, ¿no? ¿Está notando en alguna en el papel higiénico o en la metalúrgica todo esto que me está diciendo, la caída de
Mire, yo le voy a decir una cosa, Analia. Yo realmente no... Es difícil el tema, pero yo le aseguro, yo estoy vendiendo un 10% más barato que el mes de enero. Desde el mes de enero no solamente que no aumenté, sino que estoy vendiendo un 10% más barato el papel higiénico que del mes de enero. Entonces, la verdad que si acá hay que mirar toda la cadena, hay que mirar el que produce y hay que claro, seguir los precios hasta que llega al comerciante o a las grandes superficies.
Claro.
Que es donde se vende, encontramos diferencias desde el productor a la góndola de más de un 100% a veces.
Claro.
Entonces hay que mirar todo. Lo único que puedo decir es eso. Esto como el pan lactal, que dice, bueno, el de marca vale, no sé, 100, claro, y el otro, el que produce una pyme que no es de marca, vale 20, menos de la mitad. Bueno, mi papel higiénico es barato, yo vendo por precio porque es económico, pero realmente no tengo, es decir, el papel fue bajando, lógicamente, todo está caro. Acá el problema, ¿sabe cuál es, Analía? Que el trabajador perdió poder adquisitivo, es claro, el trabajador, el dinero no le alcanza.
Que a usted si baja el precio no le puede aumentar el sueldo a los empleados que tiene.
No, pero yo, a mí, los sueldos, a ver, nosotros no ganan la mínima, nosotros tenemos un promedio de sueldo de 750 peso, 800 pesos promedio, de sí. por trabajador, 800.000, perdón.
Sí, sí.
350.000, 800.000 pesos por trabajador es el sueldo promedio. Y realmente nosotros damos gratificaciones, premios, entendemos y acompañamos también la situación del trabajador, ¿sí? Lógicamente que hay paritarias y los sueldos se van recomponiendo en el sector nuestro. Lo mismo que, bueno, la UON ha costado un poco, pero está bien. Pero hoy prácticamente es difícil encontrar que un trabajador gane la mínima. Por lo general, todos son gente en el sector mío, de la mecánica, son toda gente especializada, la mayoría. Tienen una capacitación, una especialización, y siempre superan la media, ¿no? Es decir, no cobran con la mínima, ¿no es cierto? Así que, sí.
Le quería preguntar, la última pregunta, porque va a venir un debate en el Senado de la Nación. ¿Ustedes van a intentar que se modifique en algo el proyecto o alguno de las dos leyes para que las pymes puedan estar un poquito mejor?
Mire, Analia, yo la verdad que nosotros estamos... las pymes no tenemos el poder y la fuerza que tienen...
los grandes lobbies,
sectores.
Como el del tabaco.
Sí, ¿no? Como el tabaco. No, o bien, digamos... Yo creo que acá nosotros tenemos que armar una estrategia, porque... Yo ayer, por ejemplo, IPA marchó junto a la CGT en el Día del Trabajador. Y los puntos que nosotros estamos reclamando del sector PYME industrial son los mismos que está reclamando la CGT. Digamos que hoy, más allá de las diferencias que pudiéramos tener en otros momentos, hoy estamos detrás de un objetivo en común o de pensamientos muy en común con los gremios. Y yo creo que hoy más que nunca debemos estar todos juntos reclamándole al gobierno una política industrial, ¿sí? Que nos den condiciones para ser competitivos y realmente poder producir y generar mano de obra, porque el país sin industria tampoco hay trabajadores.
Claro.
Eso está totalmente claro. Y lo que están percibiendo los gremios, dicho por los gremios, por la CGT misma, es que no paran de empresarios ir a los gremios diciendo que tienen que suspender gente o bajar las horas o que tienen problemas. Entonces, estamos, digamos, ante una situación muy complicada y que no podemos permitir que esto siga así, avance, ¿sí? Y que no nos tengan en cuenta las pymes, porque vamos a tener serios problemas y sociales. Entonces, yo creo que acá tenemos que, primero que el gobierno tiene que aprender a escuchar, porque si no le iba a ir mal. ¿Sí? El gobierno, si no, nosotros no producimos, el gobierno tampoco recauda lo que tiene que recaudar, le cae la recaudación. Si no exportamos, también le cae, porque hemos perdido en un año hemos perdido 580 pymes industriales manufactureras que exportaban.
Claro.
Entonces.
¿Eso el último año?
Sí, que dejaron de exportar. Mm. Dejaron de exportar. Entonces, estas son las cosas que hay que analizar muy bien. Y estamos pidiendo que el gobierno arme una mesa de diálogo con las pymes y con los trabajadores, con los gremios, con la CGT. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que conversar y solucionar este problema. Yo no puedo creer que el Estado no le importe que se produzca menos, que se cierre de empresas y que digan tienen que competir. Pero esto es lo más ridículo que hay. Como yo, es decir, ¿competir en qué condiciones? Dame las condiciones. No me cobres un 50% más la energía del precio internacional, cuando somos productores de energía.
Claro, ese es otro tema, ¿no?
Claro.
Ese es otro tema. Daniel Rosato, ojalá los escuchen, se puedan sentar, ojalá nos equivoquemos en la preocupación que tenemos, y que se pueda conversar y salir adelante, y que sobre todo tengamos trabajo, ¿no? Y un salario por lo menos digno. Después vemos qué más podemos conseguir. Muchísimas gracias por este contacto con Bien Argento.
No, gracias a ustedes. Buenas tardes.
Muy amable. Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, IPA, pasó por Bien Argento.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura.
¡Qué semana! Una semana muy intensa, cortada en el medio por un feriado que yo digo es uno de los feriados más feriados, ¿no? Porque cierran los shoppings, es como el primero de año, es el día que respetamos todos. A mí me alegra porque ves que hay gente que nunca tiene un feriado y el primero de mayo lo tiene. No, ustedes no, porque somos periodistas, chicos, no. No entramos. Los operadores tampoco, o sea, medios de comunicación, no. Camarógrafos, por ahí algunos consensúan turnarse. Por ejemplo, anoten que en junio hay varios feriados, hay una semana con solo 2 días hábiles y entonces ahí por ahí podemos hagámonos la pata entre nosotros. Bueno, el presidente Javier Milei habló, no les vamos a pasar todos los audios porque seguramente ya los escucharon o los leyeron, pero algunas cosas, ¿no?, que son importantes. Estuvo en el aniversario de una radio y ahí habló con Luis Majul, con Pablo Rossi, con Esteban Trebuc, iban pasando, ¿viste? Y él seguía. Una de las cosas que hizo fue defender la postulación de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. Ayer escuchaba a la colega Romina Mangel que decía, bueno, pero lo defiende de una manera rara, ¿no? Porque podría tener otros argumentos. Pero bueno, estos son los del presidente de la Nación.
O sea, en realidad hay una ventaja relativa que tiene Lijo respecto a cualquier otro candidato, es que sabe cómo funciona todo el sistema jurídico de la justicia en Argentina, y si nosotros queremos hacer una reforma para que la justicia empiece a ser más ágil, digamos, y sea mucho más eficiente, hay que poner a alguien que sepa de cómo funciona.
No está diseñando una corte adicta.
Pero, Pablo, mi único interés es que la corte falle acorde a los principios de la Constitución. O sea, digo, yo no necesito una corte adicta, yo tengo el culo limpio, Pablo. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso. Porque soy un tipo que está limpio.
Bien. Bueno, ese argumento no está mal. Porque viste que, dicho de esa manera, parece un poco brutal. Pero de alguna manera, si tengo, ¿no?, podés revisarme, de darme vuelta, que no me vas a encontrar un peso que no sea mío. Ahora, bueno, quizás haya muchas otras cosas más que podría haber dicho de Ariel Lijo. Como decía la otra vez, ¿no?, empezaron a aparecer algunas voces que lo defienden, así como hay otras que no lo quieren como juez de la Corte Suprema. Es un tema que en algún momento se va a empezar a discutir en el Congreso de la Nación. La urgencia del gobierno hoy es la ley bases y es también el paquete fiscal, que todavía no fueron enviados al Senado, a propósito, digo yo, a propósito. ¿Por qué? Porque todavía tienen que evaluar la estrategia, entonces están esperando. Martín Menem va a mandar la media sanción, probablemente mañana, y el lunes o martes la vicepresidenta, que es la titular del Senado, Victoria Villarruel, va a mostrar sus cartas, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia, las comisiones por las que pasa, la organización de ese debate? La idea es que esté antes del 25 de mayo. Ahora, les decía, está la Feria del Libro. Yo digo que se achicó el presidente porque una de las charlas coincidía en el horario con una que vamos a dar con mis coautoras de libro el próximo jueves. Por ahí se achicó, por ahí se agrandó y le quedaba chica la Feria del Libro y por eso se va al Luna Park. En la Feria del Libro dicen, Milei ya presentó muchas veces distintos libros, siempre llenó, pero la sala más grande que tiene la Feria del Libro en la rural tiene capacidad para 1000 personas. Podría haber quedado gente afuera. Si vos tenés, convocás a 6000 personas, ¿a dónde van al baño? ¿Cómo se organiza todo? Estaban trabajando en eso. Hubo una reunión muy importante antes de ayer entre Casa Militar, Secretaría General, con la gente de la Feria del Libro. Habían llegado a un acuerdo. Se iba a hacer en el espacio público donde se hacen los desfiles de los animales en la rural, con capacidad para 6.000 personas. Y el presidente de pronto salió en esta entrevista desde El Observador a decir que no iba a ir a la Feria del Libro y que le estaban preparando un boicot.
No lo vamos a presentar en la Feria del Libro al final.
Mira. ¡Apa!
Porque, digo, mi hermana está llevando a cabo esa negociación y y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kirchnerista, de modo violento. Así es que, la verdad, digamos, no algo propio de la cultura, ¿no?
Bueno, se tiran con la... Uno es violento, el otro... ¿Quién? A ver, el presidente también es violento cuando habla, ¿no? Ahora, a nadie le gusta lo que dice el otro. Si nos empezáramos a escuchar y a debatir y a decir, bueno, lo que vos decís te escucho, está bien, no coincido en nada. Lo que yo digo, no coincidimos en nada, pero escuchemos, no. Si nos vamos a victimizar y todo es violento, no vamos a llegar nunca a nada. Yo creo que el presidente, por un lado, sí va a ser incómodo para él, porque en el ámbito de la cultura, con lo que pasó con el cierre del Inca, de espacios como el Gomón, digo, si hasta Mirtha Legrand se lo cuestiona, una industria que va para atrás, no se venden tantos libros, se vende cada vez menos, todo cuesta mucho más producir, el Estado Nacional no apoya a la cultura, no bancó a la Feria del Libro. A ver, para presentar libros, yo este año es la primera vez desde que, con muchos libros publicados, la primera vez que voy a tener una sala, y porque me invitan, porque es muy caro pagar una sala. Entonces, si el presidente quiere ir, bueno, también hay que pagar, porque va a presentar un libro que es de él, ¿no? No va a dar una, no va al acto de apertura de la Feria del Libro, va a presentar un libro que se vende y cobra derechos de autor, primera cosa. Es cierto que seguramente iba a estar incómodo y que quizás pasara un mal momento y se lo quiere evitar, y es legítimo. Ahora, yo creo que también a él le conviene en Luna Park, se va a hacer una gran fiesta, va a llevar a su gente y va a estar encapsulado. Para él es todo ganancia. Y la virtud que tiene Javier Milei es que convierte algo que podría ser una derrota, que uno dijera, no puede presentar en la Feria del Libro porque no es bienvenido, aunque no le gritaran, no lo escupieran o no le hicieran nada, que por supuesto, como decían ayer en la Feria del Libro, no correspondería. Él convierte algo que podría ser negativo para él porque cae mal por las políticas que tiene en un hecho a su favor. Se victimiza y va a ser un gran acto en el Luna Park, a donde va a convocar otra vez, como dice él, a los leones. Le respondió Alejandro Vaccaro, que es el presidente de la Fundación del Libro. Escucha.
Es lo que él dijo, habló de amenazas, habló todo sin fundamento, ¿no? No tiene ningún sustento, no hay absolutamente nada. Ayer vinieron 20 o 25 personas de Presidencia de la Nación, de la Casa Militar, de la Seguridad del Presidente, vieron todo el predio, nos pusimos de acuerdo en todo. Y hoy, bueno...
Hoy dice eso.
Nos tiene acostumbrado el presidente a estas cosas, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice el contrario. Yo en el fondo creo que han medido de que no es sencillo por ahí meter 5.000 personas en la feria, tenían que pagar la entrada, no las personas que asistan. Por ahí no es fácil hacerlo, movilizar es una cosa compleja. Uno puede tener muchos votos o puede tener muchos me gusta en las redes sociales, pero es muy distinto a que la gente te venga a un acto en la Feria del Libro un día determinado o una hora determinada.
Ese era Alejandro Vaccaro, que es el presidente de la Fundación del Libro. El que esta semana recibió pilas de felicitaciones del presidente, de sus compañeros de gabinete y demás, es Guillermo Francos, pero no pudo disfrutar mucho porque ya se tiene que poner a trabajar porque necesitan votos en el Senado, y ese es otro partido que tiene que jugar. Escúchalo.
El Senado de la Nación representa a las provincias, ¿no? Tiene representantes de los estados provinciales. El diputado representa al pueblo y el Senado a las provincias, con lo cual yo entiendo que esta es una ley que debiera pasar con mucho más no digo facilidad, tal vez no sea el término, pero una ley que trae tantos beneficios para la provincia debería tener un tratamiento más rápido, más sencillo, porque a los gobiernos provinciales les surge estos temas, ¿no?
Eso mismo le dice a los gobernadores, ¿no? Y ya consiguió algunos que le prometan fidelidad. Lo que pasa es que hay que ver si todos los senadores responden a sus respectivos gobernadores. Pablo Moyano es uno de los líderes sindicales que estuvo ayer en la marcha de la CGT, movilización por el Día del Trabajador. Ahí Héctor Daer dijo que se va a hacer el paro del 9 de mayo, que es una especulación del periodismo que se vaya a levantar. Yo digo, bueno, pero sí iba a ser el del lunes, el del transporte, y ahora son solo asambleas. Bueno, pero Pablo Moyano habló, es hoy uno de los dirigentes sindicales con la lengua más afilada. Escucha.
Creo que la conflictividad social va a ir creciendo, ya que las medidas que está tomando el gobierno es precisamente contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las empresas del Estado. Y lo que dice el presidente, creo que ya los trabajadores estamos hartos de escuchar las provocaciones permanentes de aquellos que opinamos distinto. Creo que la ratificación del paro del 9 de mayo va a demostrar el descontento que hay de gran parte de la sociedad, donde muchos de esos trabajadores que van a parar y que hoy movilizaron creyeron la mentira de este gobierno y lo han votado.
9 de mayo, por lo menos hasta ahora, y lo que dicen todos los líderes sindicales de la CGT es que el próximo jueves, dentro de una semana exactamente, va a haber un paro nacional. Estos son algunos de los audios, porque muchas cosas se dicen en la Argentina y muchas otras se escriben en las redes sociales.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
El dato económico de la semana es que el consumo masivo cayó 7,3%. Según la consultora Esencia, es el segundo mes consecutivo de baja. Esto muestra que lo que está regulando los precios es la recesión y la caída del gasto de los hogares.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Bueno, esta es una semana de mucha información, la próxima también lo será. La próxima semana va a arrancar en el Senado de la Nación el debate en comisiones, seguramente. La idea del gobierno es que tanto la ley bases como el paquete fiscal estén aprobados en lo posible antes del pacto de mayo que está convocado en la provincia de Córdoba para el 25 de mayo. El presidente dijo que en caso de no tener estas leyes, no le importa, hagan lo que quieran, tírenlas si quieren, porque el 11 de diciembre del 2025, después de las elecciones legislativas y la renovación del Congreso, él dice que descuenta que va a ganar esa elección y que entonces va a poder avanzar si no lo puede hacer ahora. Por ahora, el poroteo viene difícil en el Senado, depende con quién habla, uno dice puede ganar, puede perder, se puede modificar y en ese caso volvería a la Cámara de Diputados. Nadie tiene ganado este partido, pero el presidente Javier Milei viene con ventaja porque en febrero, el 6 de febrero, tuvo un fracaso importante en diputados y esta semana, en una sesión maratónica de casi 30 horas, pudo lograr la media sanción. La semana que viene lo seguimos conversando. Esto es Bien Argento. Mi nombre es Analia Argento y le mandamos un saludo, un cariño a Leandro Renú. Chau, chau.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio.